Hoy entreno, episodio 3. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, entrenador personal, y en este tercer episodio vamos a entrevistar a Noelia Garrigós. Ella es nutricionista especializada en deporte. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Hoy Entreno. Bueno, en esta tercera semana que ya llevamos de confinamiento, seguimos un poquito avanzando en este proyecto, creando estos audios, estas entrevistas, editándolas, contactando con futuros expertos que les vamos a entrevistar, etcétera. ¿Qué más qué ha pasado en Hoy Entreno? Hemos recibido los primeros suscriptores a la newsletter, que recuerdo que es gratuita, ¿eh? Podéis entrar en hoyentreno.es y suscribiros. Ahí os dará derecho, o digamos, os enviaremos en primicia los episodios cuando salgan, y además algunos links de interés que creo que para cualquier persona que de este mundo que le quiera estar en forma, etcétera, le puede interesar y le puede beneficiar. A nivel personal, bueno, sigo trabajando con mis proyectos con clientes, con clubes deportivos, etcétera, realizando las programaciones deportivas, planificaciones, etcétera, y haciendo trabajo de ordenador. ¿Qué más? Bueno, estamos contentos, mi pareja y yo, porque acaba de estrenarse la cuarta temporada de La Casa de Papel, que bueno, somos unos frikis y nos encanta, así que intentamos dosificarlo para no ver todos los episodios en un día, así que vamos a ver si lo conseguimos y al menos no hacer más de dos al día para que nos dure unos cuantos días. Seguimos innovando en la cocina. Tengo que decir que es más ella, pero yo le intento ayudar. Hemos hecho un pastel de manzana, pero no el típico, sino un tanto especial con otros tipos de ingrediente, con galleta, etcétera. Bueno, ha quedado curioso, ha quedado más crujiente, pero creo que lo podemos mejorar. ¿Qué más hemos hecho o he hecho yo? Como tenemos mucho tiempo libre, aparte de ver series, cocinar, hacer trabajos de entrenamiento, de planificaciones, etcétera, también estoy viendo documentales que tenía ahí que te quería ver de hace tiempo, y uno de ellos me ha gustado mucho, que es el de Dennis Rodman. En Movistar Plus lo podéis encontrar. Dennis Rodman fue un jugador de la NBA que era muy polémico, a la vez que un gran jugador de baloncesto, uno de los mejores reboteadores de la historia de este deporte, pero que tenía una, aparte de ser un gran deportista y de ser un gran, que ganó no sé cuántos anillos, es decir, ganó los campeonatos del mundo muchas veces, bueno, de Estados Unidos, tenía una vida un poco también ajetreada, un poquito farandulero, bueno, es una vida curiosa. Entonces, bueno, me pareció interesante ver su historia, de dónde salía. Era más que nada porque soy un poco friki de ver de dónde sale ese éxito, de dónde nace ese deportista. Entonces, es ver un poquito la historia de las horas que le ponía a su entrenamiento, de cómo mejoraba día a día, etcétera. Me gusta más ese aspecto que no luego el que viene detrás del dinero, etcétera. Ese no me interesa tanto. Entonces, siempre que salga un documental así, pues me gusta, porque soy un poco, pues eso, friki del mundo del deporte. Y bueno, ahí va mi recomendación. Y creo que no me dejo nada más. Así que os dejo con lo que realmente importa, que es la entrevista con Noelia Garrigós. Y ya estamos aquí con Noelia Garrigós. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
Hola, Carlos. Gracias por la invitación, justamente.
Bueno, me hace mucha ilusión hacer esta entrevista contigo, ya que es la primera nutricionista o más experta en este campo y creo que nos puede aportar muchísimo valor. Y una de las cosas que hice en primer lugar es curiosear en tu Instagram, en tu feed, y decir que solo entrar se te hace la boca agua de las espectaculares recetas que nos cuelgas ahí. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Bueno, como bien has dicho, mi nombre es Noelia Garrigós, soy argentina y hace ya año y medio que estoy viviendo acá en Barcelona. Bueno, soy nutricionista, me gradué en Argentina y vine justamente a Barcelona para hacer unos másters. El año pasado hice uno a distancia a Estados Unidos en Integrative Nutrition. Es un instituto que se basa en todo lo que es nutrición holística, es decir, una mirada mucho más global de lo que es la nutrición y la salud en general. Y a partir de esa formación obtuve el título de Health Coach. Sería como traducido al español, asesor en salud. Y bueno, y ahora estoy haciendo este año el máster en nutrición deportiva en la Universidad de Barcelona.
Esta era la siguiente pregunta, que era cómo sigues formándote. Entonces, ahora te estás especializando más en nutrición más deportiva, ¿verdad?
Exacto. A ver, es como que en cierto modo aspiro a hacer un combo de todo. Me apasiona la parte de deporte, pero bueno, también no tengo problema en personas que no sean deportistas. Pero de todas formas, creo que hoy la sociedad está apuntando un poco más lo que se llama la onda fitness, es decir, el entrenar como parte de un estilo de vida, y bueno, sentía que necesitaba un poco más de información y de soporte en relativo a lo que era la nutrición especializada, algún tipo de entrenamiento específico.
Genial. Bueno, una de las cosas que abogamos desde aquí, desde este podcast, o al menos de mi manera de pensar, es que obviamente somos, como personas, somos un global, debemos alimentarnos bien, entrenar y descansar perfectamente para que estemos con una salud óptima. Así que me parece muy interesante que vayamos de la mano, aparte, entrenadores personales, nutricionistas, y que estos nutricionistas no solo tengan esa visión de salud, que está genial, está muy bien, pero muchas veces, como entrenadores, si derivamos a cualquier nutricionista, a veces no saben o las necesidades específicas que tienen estos deportistas. Por ejemplo, no sé si son quizás un triatleta o alguien que se dedica a hacer largas distancias, pues seguramente precisará de un tipo de alimentación diferente a una persona que es más sedentaria. Entonces, para mí es básico que tengamos esas sinergias, y si esa persona, ese nutricionista, además está especializada y sabe un poquito las necesidades de esos deportistas, pues es el combo perfecto.
Exacto. Mira, yo entré al máster sinceramente porque siempre me apasionó el mundo del deporte, pero nunca hubiera creído que era realmente tan específico y tan importante. Yo creía saber, y la verdad es que me di cuenta que no sabía nada. Y que si realmente uno no se forma, es que no tenemos idea. Hay tantas cosas específicas de cada deporte, cada planificación, cada entrenamiento, todo se tiene que ir amoldando. Y realmente dije, o sea, gracias a Dios hice esta formación, porque si no hubiera hecho desastres.
Claro, porque al final lo que dices, cada deporte precisa de unas necesidades. A lo mejor, no sé, si hacemos trabajos de más de fuerza en CrossFit, halterofilia, gimnasio, etcétera, seguramente necesitaremos, no lo sé, pero seguramente necesitaremos unos gramos de proteína plus por kilo de peso, etcétera. Bueno, hay que siempre individualizar, y por eso es tan importante ese tipo de especializaciones. Entonces, aparte de tus inquietudes, imagino que no solo fue la decisión de especializarte, sino también que amas, o creo que amas el deporte, ya que también desde pequeñitas has practicado actividad física, ¿verdad?
Sí, bueno, creo que viene muy ligado por eso. Yo hacía ballet, fui bailarina hasta los 18 años y bueno, puedo decir que lo hice a nivel profesional, entrenaba 8 horas por día desde que tuve 10 años y bueno, y la verdad que para mí es parte de mi vida el entrenar, si bien hoy ya no, bueno, he decidido a los 18 cambiar un poco de vida y estudiar y dedicarme a abandonar el ballet de forma profesional, lleno y tampoco estoy bailando, pero toda la vida manteniéndome haciendo ejercicio porque es como que lo necesito en mi día a día.
Obvio. Claro, no todo es, bueno, obviamente si te puedes al final dedicar a eso que amas es genial, pero llega un punto que bueno, tienes que a lo mejor elegir otro camino, pero lo importante es que bueno, que sigas con esos hábitos, tanto a nivel de actividad física como una buena nutrición, porque al final es algo que tendrás para toda la vida y hará que seguramente tengas una mejor calidad de vida, etcétera. Bien, uno de los artículos que me han parecido interesantes de tu Instagram nos dice que comer saludable no nos asegura el éxito en el sentido de quizás una persona que quiera perder peso o perder grasa. Si esa persona dice, ostras, yo como siempre verduras, frutas, como perfecto, como lo que se llama ahora mismo real food, ¿por qué no consigo perder peso o perder grasa?
Bueno, justamente lo que hablaba yo en esa nota es que hay muchos factores que influyen en este comer saludable y va a depender del objetivo que uno tenga. En el caso de querer perder peso o, bueno, rebajar, no solamente, yo no soy partidaria, hay distintas corrientes, podríamos decir, de la nutrición. Tenemos la que se basa en calorías y la que se basa con más en la calidad de los alimentos. Yo me voy más por la calidad de los alimentos, por supuesto que cuando uno tiene un objetivo como rebajar, también hay que tener en cuenta las calorías totales. Pero considero que en estos casos podemos estar comiendo muy saludable y a la vez estar consumiendo más de lo que estamos gastando. Claro. Entonces, hay que generar un equilibrio tal, o sea, un ingreso de calorías que sea siempre inferior al gasto. Porque por más que comamos saludable, si el total de calorías es superior, vamos a aumentar de peso o nos vamos a mantener.
Claro. En el total del día debe haber ese déficit calórico que se suele decir y bueno, y hacer entender a las personas que, por ejemplo, una fruta, vamos a poner el caso de una fruta, no tiene nada que ver con una densidad nutricional de un plátano y más si es maduro que de una manzana. Así que por eso es tan importante, digamos, la formación de ese cliente, de esa persona, y en este aspecto los nutricionistas hacéis un gran trabajo.
Sí, incluso también tener en cuenta la forma de combinar ciertos alimentos que muchas veces pueden estar ayudándonos o no. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Siempre hablo mucho de esto de no restringir, porque no me parece que sea la forma, sino de hacer un cambio de hábitos que sea sostenible en el tiempo con estrategias que nos permitan alcanzar el objetivo por ahí de una forma más fácil.
Me parece genial. Cambiando un poquito, sobre todo en redes sociales, etcétera, se hace un gran trabajo, como decíamos, a nivel de divulgación, ¿vale? Y nos dicen que hoy día uno de los principales enemigos es el azúcar. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿La debemos eliminar al 100%? ¿Es tan mala como se dice?
Mira, yo soy una de las que soy pro no azúcar. Para mí el azúcar es una especie de veneno, en cierto modo. Es sumamente adictivo. Ha sido una forma del mercado para atraparnos a todos en este consumismo, en en esta ansiedad que tenemos en el día a día de querer comer más y más y más y sin parar, el azúcar genera un montón de esas reacciones e incluso a nivel metabólico es sumamente dañino a nuestro organismo. Pero como te dije, o sea, yo soy pro no prohibir, a mí no me gusta prohibir cosas. Entonces, si un 80% podemos decir, o un 90% de nuestra alimentación que sea libre de azúcar o con alimentos que tengan un poco más de fibra y que compensen el efecto que tiene el azúcar al ingresar a nuestro organismo, y un 10% para esos permitidos que nos hacen bien y que nos hacen bien a nivel mental y emocional, que tampoco nos va a matar por comer un poco de azúcar. O sea, ninguno de los extremos, pero sí evitarla en el cotidiano y en el día a día.
Eso, si no recuerdo mal, lo estuvimos hablando también con la entrevista con Leti Pellegrin, de la importancia del balance, del hacer lo que se llama la ley de Pareto, que es el 80-20, y tener, digamos, la tranquilidad y la conciencia tranquila de que si tú, por ejemplo, haces las cosas bien, te alimentas correctamente de lunes a viernes, no pasa absolutamente nada. A lo mejor el sábado noche ir a hacer una pizza o un domingo por la mañana tomar alguna pasta o algún croissant, etcétera. Quiero decir que al final lo importante es el total y no es digamos esa restricción que quizás a nivel psicológico también te puede, digamos, dañar, en el sentido de que te estás mandando una señal a ti mismo que te estás constantemente retrayendo de algo que quizás en ese momento te gustaría hacer y bueno, quizás no es lo mejor. Entonces, obviamente, al final, lo importante o lo que marcará la diferencia es lo que hagas, digamos, el 90% del tiempo. Y por ese pequeño desliz no te va a pasar absolutamente nada. Estamos hablando a niveles, digamos, de un usuario, digamos, normal y corriente, ¿no? No hablamos de alto rendimiento, que quizás sí que hay que, pues quizás hilar un poquito más fino, pero yo creo que ahí está la clave de este mundo, digamos, del cuidarse, etcétera.
Exacto, porque es que si no, no es sostenible en el tiempo. Cuando eso es lo que pasa con estas dietas típicas tan estrictas, que al final la persona está sufriendo mientras las hace, ve resultados, porque claramente cuando uno modifica su forma de alimentación, algún resultado va a haber. Pero están sufriendo un mes, dos meses, lo que dure esa dieta, y cuando le dan ya eres libre, vuelven a los mismos, efecto rebote, y eso es lo que no está bueno, sino para mí es mejor ir haciéndolo más gradual y sí adoptando hábitos que incluso después ya son parte de uno. Al comer saludable uno luego lo termina realmente disfrutando y dándose esos permitidos que es como decimos, o sea, que nos hace bien y que aparte nos ayudan a seguir también, porque si no es como que se hace sumamente difícil el que uno prohíba todo.
Claro, tiene que ser de a poco a poco, poquito a poco, y cada vez incluyendo nuevos alimentos, sacando algunos que nos vayan haciendo mal y poquito a poco. Me repito otra vez el sentido de la importancia de formar a ese cliente, y en el sentido de decirle, bueno, esto te viene bien, esto tiene mal, y poquito a poco. También es importante hacer ver que no son aburridos estos alimentos, sino tú puedes, bueno, si entramos en tu Instagram lo vemos recetas espectaculares que se pueden hacer también en verduras, frutas, etcétera, que no es tan aburrido como nos lo han vendido, sino que puede ser además súper, súper, súper gustoso, súper bueno.
Exacto, bueno, yo comencé el Instagram en cierto modo por eso, porque siempre hablaba con mis compañeros, con mis amigos, y yo siempre la pelea de comer sano no tiene por qué ser aburrido, ni feo, ni sin sabor, digamos. Sí. Y bueno, y empezó como un desafío de también mostrar a la gente de, miren que sí se puede. y bueno, y la verdad que me parece justamente lo que decías, que está muy bueno siempre, primero explicarle a la gente el por qué no debería optar por esos alimentos que no son tan saludables, Porque claro. Es como a los niños, si uno les dice que no, pero no les explica el por qué, al final no se aprende, digamos. Entonces siempre tratar de explicar, de educar, de que la gente comprenda, y en base a eso ir promoviendo estos cambios, siempre desde alimentos sanos, pero alimentos ricos y sabrosos y vistosos y que también se puedan disfrutar.
Claro. Porque además la psicología humana o la mente humana es que es cuando tú le dices o le prohíbes algo, es como que aún lo quieres hacer más. Entonces, es como la importancia de hacer ver que, ostras, comiendo eso, pues duermo mejor o tengo más energía o entreno más fuerte. Pues al final es que uno mismo se dé cuenta de que... Pues, por ejemplo, a mí, yo tomo un vaso de leche con galletas y me sienta fatal. O sea, me sienta fatal. Entonces, no sé, es hacer ver un poquito con la práctica lo cómo te puede beneficiar y no imponer, por lo que decías. Al final, puedes marcarle una dieta súper restrictiva durante un mes, a lo mejor la sigue, pero al mes y medio, 2 meses, la va a dejar porque no está disfrutando, porque no es feliz esa persona.
Exacto. Aparte, como tú dices, lo del vaso de leche con la galleta que te sienta fatal, es que el organismo es sumamente sabio. El organismo sabe lo que necesita y lo que no. Lo que pasa es que desde chicos venimos tapando lo que el organismo nos dice, primero por muchas cosas. Una, porque no nos enseñan a escucharnos a nosotros mismos. Segundo, porque es que si desde pequeño le damos un combustible al organismo que no es el adecuado, llega un punto que el organismo dice, bueno, voy a intentar hacer lo que pueda con esto. Entonces, uno hace ese cambio y empieza realmente a alimentarse con alimentos naturales, saludables, con alimentos reales, que bueno, es lo que se habla hoy, es como que al principio puede que uno note una cierta resistencia porque es algo nuevo para el cuerpo, pero luego... Empezás como a agarrar ese gustito de decir, ay, me siento bien, duermo mejor, tengo más energía, porque es que todo está funcionando, o sea, le estamos dando el combustible al cuerpo, el combustible necesario para que funcione bien.
Sí, sí. Y cuanto antes mejor, de raíz, desde bien pequeñitos. Yo he trabajado en comedor, en la escuela, y hoy día se están intentando cambiar bastante las cosas. Las típicas máquinas de vending ya no están, las típicas snacks rápidos, sino a lo mejor lo cambiamos por fruta, etcétera. Por eso la importancia desde pequeñito, porque si no luego quizás de más mayor va a haber mucha más resistencia en ese sentido.
Exacto. Y algo que yo siempre... bueno, intento como hablarlo con los padres, es que ellos también deben hacer un cambio, porque muchas veces vienen los padres y te dicen, ay, pero es que mi hijo no quiere comer verduras. Entonces mi pregunta siempre es, ¿y usted las come? No, es que a mí no me gustan. Bueno, si usted no come como pretende que su hijo, coma las verduras. Los niños nos copian. Entonces siempre, así como desde pequeño incluirlo, también dar el ejemplo.
Exacto, estoy 100% de acuerdo en esto. Y con el deporte pasa igual, ¿eh? Si hemos visto padres que han hecho deporte, lo normal es que los hijos también hagan, así que tampoco nos podemos quejar que si nuestro hijo está todo el día jugando a la Play es porque tú a lo mejor también estás viendo todo el día Netflix. Así que quizás a veces las cosas van de la mano. Y más hoy ahora más que nunca me doy cuenta porque... Bueno, hace muy poquito he sido padre, así que quiero también ser un ejemplo en ese sentido.
Felicitaciones.
Gracias. Cuando hablábamos del tema del azúcar, lo ideal quizás sería ir a realizar la compra en un mercado, el mercado municipal de toda la vida, pero la realidad nos dice que es mucho más sencillo ir a un supermercado porque ahí tenemos ya alimentos un poquito congelados que no son malos o quizás otro tipo de alimentos que no podemos encontrar. Bueno, bien, dicho eso, nos debemos, entre comillas, preparar a nivel psicológico antes de ir al supermercado. Me refiero a para no llegar a pecar, porque al final las empresas y trabajan muy bien el marketing, que son muy buenos en el sentido de, otra vez redundando a los niños, por ejemplo, les ponen a los cereales, les ponen dibujitos de leones, de Disney, etcétera, y que son súper llamativos. Bueno, esos son los niños, pero los mayores también tenemos tentaciones. Entonces, algunos tips que podamos tener para, digamos, ir más preparados cuando entramos dentro de un supermercado y no comprar alimentos que al final no vayan acorde a lo que buscamos nosotros.
Sí, mira, algo que yo creo que ayudaría mucho es ir con una lista. Entonces, claro. Comprar solo lo que tenemos en la lista.
Sí, es, sí, sí.
Me parece perfecto. Como un buen método. Y si no, uh-huh. Siempre la regla básica es buscar aquellos productos que tengan la menor cantidad de ingredientes. Cuanto más ingrediente uh-huh. tiene algo, más procesado es. Entonces, a ver que algún ejemplo que se me venga. No sé, un yogur que sea, bueno, uh-huh. la leche con uh-huh. los microorganismos necesarios y uh-huh. que no tenga azúcar, que tenga, bueno, algún mínimo de conservante seguramente va a tener. Pero si tiene demasiadas cosas cuando uno lo lee y es que ni sabes claro. qué te dicen, es porque eso hay que dejarlo.
Me parece un buen tip.
Y bueno, en esto de, sobre todo de los niños, a mí algo que siempre lo tengo, o sea, es un recuerdo que me marcó muchísimo, es el de mi madre. Uh-huh. Mi madre siempre nos explicaba el porqué de las cosas. Y por eso yo insisto claro. mucho con eso. Mi madre, por ejemplo, uh-huh. con esto de los cereales, me acuerdo que, bueno, no voy a decir la marca porque es que primero que no tiene sentido y segundo que es de Argentina, nadie va a entender. Pero era uno de estos cereales de colores así muy llamativos okay. que aparecían en las publicidades y todos los queríamos. Y... Uh-huh. Y me acuerdo que mi madre me decía, bueno, esto lo vamos a llevar una vez al mes. Luego vamos a comprar estos otros. Y me explicaba el por qué. Porque tenían colorantes, porque no era bueno, me iba a doler la panza. Y, claro. y es como que uno, el niño, entiende. Entonces, cuando uno le explica el por qué y no el no, eso no lo vamos a llevar. Entonces, empieza a hacer ese cambio y a decir, bueno, está bien, lo voy a comer una vez al mes. Tampoco decirle nunca lo vas a comer. Pero ir como, en cierto modo, negociando también con los niños.
Claro, y, obvio.
Y es increíble cómo ellos mismos también luego van a buscar lo que saben que es bueno.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
E incluso, por ejemplo, sí. no sé, yo creo, yo soy muy, muy pro de meter a los niños en la cocina. Obvio que controlando, porque uh-huh. si no sería un caos. Pero, por ejemplo, ve una galleta que le gusta. Entonces decir, ¿sabes uh-huh. qué? No la compremos, la hagamos nosotros. Entonces, cuando uno lo hace en casa, ya sabe exactamente lo que está metiendo adentro de esa galleta, o sea, sabes lo que hay.
Claro.
Ese es el problema claro. de cuando compramos cosas procesadas, no sabemos lo que tiene, y hasta incluso en esa lista de ingredientes que nos dicen lo que tiene, ni siquiera entendemos lo que hay.
Exacto.
Entonces,
exacto. No,
intentar reproducirlo. Y incluso a los niños les encanta meterse en la cocina. Y aprovechemos ahora, uh-huh. que tenemos tiempo, hay más tiempo para limpiar sí. después todo el desastre.
Exacto. Exacto. Por desgracia tenemos mucho tiempo libre ahora esta semana.
Sí.
Esperemos que esto vaya revertiendo, pero bueno, si no es porque ahora tenemos este tiempo, pues los fines de semana, cuando estemos, digamos, en una normalidad, ¿eh? Pero me parece un buen tip también. Enseñar cómo se hacen las cosas y qué es lo que se les introduce y de alguna manera pues así pues también puedes graduar pues, los gramos de azúcar que pongas, etcétera, bueno, lo que lo puedes hacer digamos entre comillas más fit. Bueno, haciendo un poquito más repaso de lo que hemos comentado, entonces es importante hacer una lista que al final parece un tip muy obvio pero muy poca gente lo hace. Luego otro importante, seguramente es tonto también, pero si no lo compras, es decir, si no lo tienes en la nevera, no te lo vas a comer si no lo compres, es decir,
exacto.
típicos refrescos o típicos, ahora no me viene nada a la cabeza, pero postres más procesados, etcétera. Y luego también quizás sería bueno ir al supermercado sin mucha hambre, ¿no? A nivel de ansiedad, a lo mejor dices, si tienes mucha hambre, llegas y quieres comprar todo.
Sí, bueno, eso es un tip, creo que es muy público ya.
Sí.
Pero sí, es real, cuando tenemos hambre, todo nos apetece más, todo lo vemos más rico, entonces vamos a caer en más tentaciones. Así que sí, en lo posible, ir después de haber comido. Y algo
Bien.
también que me parece como interesante es que si estás por comprar algo que no estás del todo seguro en el sentido de me lo debería llevar o no, es pensar si le hace bien o no a mi cuerpo. Por ejemplo, en un refresco. O sea, es que el refresco es nutriente cero. Es puro azúcar. Si no tiene alcohol, mejor. Ahora, si tiene alcohol, aún peor. Entonces, es como, es pensar eso. O sea, realmente, ¿para qué le voy a dar esto a mi cuerpo si no me ayuda en nada?
Exacto. Ir tomando esas pequeñas decisiones del día a día que no sean de manera automática, sino digamos que sean racionales cada vez que te pones algo en la boca, pensar realmente, pues eso, si te aportan a algo o no.
Exacto.
Una de las comidas donde solemos fallar, como hemos comentado, es en los desayunos, pero porque desde hace muchos años se ha hecho el mismo casi típico desayuno, pues muy parecido, no sé si en todo el mundo, pero al menos yo lo he vivido así, pues leche con magdalenas, leche con galletas, leche con cereales, etcétera. ¿De qué manera podemos sustituir el típico desayuno de leche con galletas? Más que nada para dar un poquito de ideas y incluso, sí, pues dar ideas, porque por ejemplo yo, bueno, me preguntaba antes de ayer mi hermano, oye, ¿qué puedo desayunar? Y yo digo, pues tienes mil historias y luego quizás hay alimentos que vemos como que solo son para comer o para cenar, pero que no tienen ninguna lógica, sino que, digamos, no
Exacto.
sé si me entiendo, ¿eh? Ahí
Sí, sí,
si
sí, sí,
me hago
sí.
entender.
Muchas veces seguimos estas reglas culturales que cuando uno después las analiza dice, ¿por qué hago esto? Porque a mí me pasó
Claro.
hace mucho, o sea, cuando empecé la carrera era como, ¿por qué desayuno esto si es tan mal? Pero cuesta el cambiarlo.
Claro.
A ver, yo insisto que todas las comidas tienen que haber algo de proteína, que creo que esa es la mayor falla que tenemos en general,
Claro.
que muchas veces tenemos muchos hidratos de carbono y falta la proteína, que la proteína es sumamente necesaria y genera incluso un efecto como protector frente al carbohidrato. Entonces, a ver, yo en mis desayunos predilectos son hacerme panqueques con clara de huevo. Generalmente es tres claras de huevo, un tercio taza de avena, le pongo un poco de stevia para endulzarlo y luego puedes ir variando, le puedes agregar cacao y que quede chocolate, le agregas ralladura de naranja, de limón, plátano y es sumamente rápido porque meto todo en la licuadora, lo licúo y lo pongo en la sartén, o sea, son 2 segundos.
Dejaremos la. Ay, perdona. No,
Sí, dime.
no, que dejaremos esa receta en las notas del programa. Dejaremos un link hacia.
Vale.
Seguramente la tienes hecha en tu Instagram para que le puedan ojear.
Vale. Y si no, a ver, si no tienes tiempo o no te da para luego limpiar, a ver, hoy en día hay muchísimas opciones en los supermercados normales de yogures proteicos, entonces agarrarse de eso, de agarrar un yogur proteico natural, sin azúcar, agregarle avena en copos, frutos secos, pasas, todo lo que sea lo menos procesado, o sea, volver, es que es siempre lo mismo, en
Claro.
realidad es muy simple.
Claro.
Es agarrar
Sí.
pasas, ¿qué son? Pasas, no tiene otra cosa. Almendras, nada de almendras con sal ni con aceite, almendras naturales, las trituramos y adentro del yogur. Bueno, si tenés la oportunidad de hacerte tu propia granola, tu propio muesli, aún mejor, le puedes poner un poco de miel.
Sí.
Pero siempre buscar ese componente proteico o algo que yo veo que en
Claro.
España hacen mucho que para mí es perfecto, con ciertas modificaciones, pero que está muy bueno, es el bocadillo, que acá se acostumbra muchísimo.
Sí.
Pues no me parece mal, sí, preferir en lugar de un pan
No.
blanco, un pan negro, un integral, y con un poco de, bueno, de jamón, Siempre preferir que sea bajo en sodio, o incluso aún mejor, poner un poquito de pechuga de pollo, de pavo. La verdad que es una muy buena opción, porque ahí tenemos la posibilidad de combinar proteína con el hidrato, y bueno, siempre algo de grasa va a estar en los componentes.
Obvio. Exacto, exacto. Las meriendas se suelen, quizás también pecamos, porque yo lo veo en la escuela, porque he trabajado también de profesor de educación física, de llegar, hay madres que llegan con el bocata y hay madres que llegan con el donut o el bollicao, etcétera. Entonces, lo que decíamos, quizás en normas generales diríamos, hostia, el pan tampoco es tan bueno, pero es lo que lleva dentro y al final es lo que decíamos otra vez, la ley de Pareto, que es más importante, que es quizás harina o sal que lleve el pan, que es mínimo, que es perjudicial, pues no, porque quizás lo que hay dentro, lo que decías tú, un buen jamón, un buen lomo, incluso un buen queso, al final le aportará muchísimo más que no lo que pueda restar ese pan, que si es integral o si es un buen pan, tampoco tiene que por qué ser malo. Entonces, me parece una opción muy buena.
Exacto, incluso ahora que hablas del pan, a ver, el pan, hay ciertos alimentos a los cuales la gente ha como, ay, no me sale la palabra, como que son malísimos. Exacto. Y en realidad no, el problema es la calidad, o sea, el problema del pan, claro, es cuando el pan es blanco, que viene de una harina procesada, a la cual se le ha quitado toda su fibra, que es en realidad lo claro, importante, y claro, y eso cuando ingresa al organismo se traduce en azúcar. En cambio, claro, si usamos un pan integral, al contrario, o sea, necesitamos los hidratos de carbono. El hidrato de carbono claro, es nuestra fuente de energía, entonces tampoco hay que esto de no harinas, no pan, claro, no cereales, claro, no. El tema es la calidad de esos. Siempre lo fundamental claro, es que sean integrales, o sea, que sea del grano completo.
Claro. 100%. Yéndonos un poquito de lo que estamos hablando ahora. Muchas veces pecamos por falta de planificación, ¿vale? Sobre todo, he tenido clientes de, bueno, que tienen muchas cargas de trabajo, familiares, etcétera, y al final comen lo que encuentran o lo más rápido posible para seguir con su día a día. No sé si conoces, supongo que sí, el concepto de batch cooking o digamos de preparación de alimentos. Sí. Si lo conoces, ¿nos lo puedes definir y realmente crees que puede ser una buena herramienta?
Mira, a ver, voy a hacer una definición muy básica que seguramente está mal si alguien técnico me escucha. Pero el batch cooking, principalmente es eso, es tomar, generalmente se hace como un día a la semana que se cocina para todo el resto de los días. Vale. A mí me parece una buena estrategia justamente para las personas que por ahí generalmente tienen más tiempo los fines de semana y en la semana están como un poco más complicados, entonces está bueno. Sí, o sea, lo que se suele hacer por ahí no es dejar un plato preparado, sino dejar como los ingredientes listos. Entonces llegas a tu casa y dices, bueno, a ver qué tengo. Tengo verduras asadas, tengo ya las pechugas de pollo cocidas. Bueno, entonces vas armando con eso y es como mucho más simple porque ya tenés la mitad del proceso listo.
Claro. Al final es facilitar.
Exacto, es como optimizar el tiempo en cierto modo.
Claro.
A mí me parece muy bueno desde el punto, o sea, si yo tengo que poner en la balanza el que hagan eso o el que terminen comprando comida en un delivery, prefiero mil veces el batch cooking. Pero es real que todo, sobre todo los vegetales y las frutas, aunque las frutas mucho no se usa, pero lo que es vegetales, luego de la cocción, ya con la cocción se pierden muchísimas vitaminas y minerales. Y a medida que pasa el tiempo, hay muchísimas vitaminas y minerales que se van oxidando. Entonces, para mí siempre es mejor la cocción en el momento, porque de esta forma el alimento está más fresco, está como más nutritivo en cierto modo. Pero vuelvo a lo mismo, si tenemos que poner en la balanza entre comer un batch cooking pero con alimentos sanos o caer en un delivery, prefiero mil veces el batch cooking.
Obvio. Bien, genial. Hablando sobre lo que nos comentabas de los minerales, vitaminas, etcétera, ¿de qué manera a través de la alimentación podemos reforzar nuestro sistema inmunológico y por qué es tan importante para nuestra salud y más los tiempos que estamos viviendo de virus, etcétera?
Bueno, todo lo que sean vegetales y frutas están cargadísimos de vitaminas y minerales, o sea que hoy en día hay que aferrarnos a ello. Principalmente, por todo, bueno, principalmente en este momento para este virus que anda dando vuelta, reforzar vitamina C, que la encontramos en todos los cítricos, en vegetales de hojas verdes, reforzar lo que es calcio, magnesio, zinc, todas esas vitaminas y minerales, bueno, fueron vitaminas principalmente, están en vegetales. Entonces, y principalmente consumirlos en crudo, que eso es creo que una gran falla que por ahí tenemos, y más cuando hace un poco de frío, que tratamos de comer cosas calentitas y todos los vegetales los consumimos en forma cocida. Y como dije, o sea, cada vez que hacemos una cocción de un alimento se pierden muchas de estas vitaminas y minerales. Entonces, siempre tratar de consumir en crudo y lo más entero posible. Por ejemplo, en el caso de una fruta, no consumir, por ejemplo, una naranja, no consumir solamente el zumo, porque estamos dejando de lado toda la fibra, que es lo que nos importa realmente.
Claro. Hablando un poquito de eso, de lo que perdemos en cuanto a, por ejemplo, eso, lo que decías de una naranja, que solo bebemos el zumo, etcétera. ¿Crees que en nuestro día a día, en nuestra alimentación, nos faltan o tenemos déficit de vitaminas, minerales? En cuanto, me refiero a, ¿crees que es necesaria la suplementación? Y más si, en el caso quizás de un deportista, ¿crees que es importante la suplementación deportiva? Y si lo crees, ¿en qué casos lo recomendarías?
Mira, en lo que es deporte, generalmente hay que suplementar, pero no es una regla general. O sea, no es que por ser deportista sí o sí tienes que suplementar. Lo que se hace en deporte es siempre hacer analíticas, estar constantemente monitoreando esas analíticas. Entonces, en función de los resultados, es cuando uno decide o no suplementar. El caso del suplemento, para mí, es sumamente útil, pero no siempre es necesario. Entonces, es sirviendo, o sea, según el caso, según las necesidades, se utiliza o no.
Hay que personalizar, individualizar.
Exacto. Y algo para población en general es que, bueno, sabemos que hoy en día las verduras, las frutas, realmente no tienen la cantidad de vitaminas y minerales que se supone que tendrían, porque es tal el procesado y los agroquímicos y la contaminación y todo que va generando que se vayan perdiendo. Entonces, hay momentos, por ejemplo, ahora, capaz que ya ahora es medio tarde, digamos, para empezar a hacer una suplementación, pero yo, por ejemplo, lo que recomendaba al inicio de todo esto era sí o sí suplementar vitamina C. No es algo que nos va a hacer mal, porque seguramente estamos todos al límite, es muy difícil tener un exceso, y creo que eso ayuda a reforzar, pero no es algo que tenga que ser de manera continua toda la vida. Simplemente hay momentos.
La vitamina C, ¿te refieres? No sé si voy errado. Es la que nos aporta también la luz solar, es el que ¿nos aporta el sol o no es la vitamina D?
No, es la del sol es la vitamina D. La D.
Ay, vale.
Y que igual eso también fundamental, la vitamina D también fundamental para el sistema inmune, así que les recomiendo a todos los que hoy puedan asomar un poco al sol, 20 minutos de exposición solar, sin protector, para tener la vitamina D un poco más alta.
Genial, genial. Vamos a algo un poquito más técnico. En los últimos tiempos se ha puesto bastante de moda la dieta cetogénica. ¿Nos puedes definir qué es y qué opinión tienes de ella?
Bueno, mira, el tema de la dieta cetogénica se basa en reducir las mínimas necesidades diarias, los carbohidratos, y basar la alimentación en lo que es proteínas y grasa. La dieta cetogénica se originó para tratar enfermedades epilépticas, ese fue el origen, y con resultados muy buenos en estas patologías. Luego se vio que justamente personas que seguían este tipo de alimentación podían lograr sobre todo un descenso de peso. Eso fue para lo que se utilizó. Hay mucha gente que hoy en día sigue una dieta keto y no quiere bajar de peso. Pero se suele utilizar como una estrategia. A ver, es un estilo más de alimentación. Yo soy más partidaria de los equilibrios, porque sinceramente a mí me parece que algo tan estricto no es sostenible en el tiempo.
Claro.
Y a mí lo que me parece es que lo que tenemos que lograr es generar que nuestra alimentación sea parte de nosotros y que no nos afecte en nuestro día a día. Si nosotros seguimos una dieta keto, puede que vayamos a una fiesta de cumpleaños y haya un pastel y no lo podamos comer.
Claro.
Entonces, no lo veo como algo que pueda ser realmente sostenible toda una vida.
Claro, quizás para unas semanas o un mes y medio de un año, pero no para, o sea, para un objetivo súper concreto que tengas, a lo mejor para prepararte para algo o quizás, no sé, una boda o algo para súper concreto, pero obviamente si tú hicieras las cosas bien tiempo atrás, no te haría falta quizás esa dieta cetogénica, entonces, porque ya estarías en tu peso normal, digamos, ya estarías en tu peso ideal, así que no la precisarías. Exacto. Pero quizás para algo muy, muy concreto.
Sí, aparte, como siempre digo, todos somos distintos y lo que a alguien le funcione puede que a otro no. Entonces, si viene alguien y me dice, mira, es que yo lo he probado y me siento genial, bueno, lo hagamos. Pero algo a tener muy en cuenta con la dieta cetogénica, primero, es ir que alguien lo monitoree. Porque este mínimo de carbohidratos que tenemos que consumir son necesarios para que el cerebro funcione correctamente. El cerebro funciona con carbohidratos. Entonces, si haces sin un monitoreo, estamos generando un riesgo a la salud. Incluso otra cosa que se ve mucho, que eso sí yo no comparto, es cuando se promueve una dieta cetogénica, pero sin educación alimentaria. Entonces, las proteínas y las grasas que consumen no son de calidad. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Cosas que en realidad no nos hacen bien. Entonces, buscar fuentes de grasas que sean saludables, agarrarlos de los aguacates, del aceite de oliva, de la grasa de un pescado, pero no a base de bacon, por ejemplo, que es lo que es típico que se ve en una dieta cetogénica.
De acuerdo, genial, muy buena explicación. A ver si hacemos todos un poquito de conciencia. Saliendo un poquito del oficio de nutricionista tal como lo entendemos, se ha ido un paso más allá y se ha creado, digamos, las tareas o un nuevo, digamos, entre comillas, oficio, que es el de coach nutricional. ¿En qué perfil de personas crees que puede ser interesante también hacer ese trabajo de coaching?
Bueno, en realidad yo creo que el coaching deberíamos aplicarlo con todas las personas. En el sentido de que a mí lo que me gusta justamente del coaching es que se busca empoderar a la persona. Y eso por lo menos la forma en que a mí me gusta trabajar, en que esa persona no sea dependiente del nutricionista. Nosotros somos una ayuda, como cualquier otro profesional. Nos gusta ayudar a las personas, pero no, yo no quiero que esa persona esté toda su vida viniendo a mi consulta para que yo le diga qué comer. La idea es justamente empoderar a esa persona a que luego pueda empezar a decidir por sí misma qué es lo que le hace bien y qué no. Yo, sobre todo trabajando con esto del coaching, lo aplico mucho en descubrir con el paciente, con el cliente, cuál es la forma que más le resulta a él y enseñarle a llevarla de la mejor forma posible.
Claro, claro. Yendo a algo un poquito más concreto, ¿en qué casos crees que una báscula puede ser un enemigo, nuestro enemigo, tener una báscula en casa?
Todo el tiempo.
Si crees que puede ser un enemigo, claro.
Sí, es un enemigo al 100%. Vale. A ver, la báscula es sumamente engañosa. Hay muchísimos parámetros y factores que hacen que nuestro cuerpo y nuestro peso corporal se modifiquen. En cuestión de horas, o sea, una retención de líquido, en el caso de las mujeres, en momentos de menstruación, es impresionante cómo se nos modifica el peso. Dormimos mal, estamos estresados, todo eso va generando, o sea, nuestro 70-80% de nuestro cuerpo es agua. El agua va y viene. Entonces, si estamos deshidratados, si estamos sobrehidratados, si tenemos retención de líquido, nuestro peso varía. Entonces, otra cosa importante en el peso es que no es solamente el peso lo que importa. A mí me gusta enfocarme más que en el peso, en la composición corporal. O sea, cuánto tenemos de grasa, cuánto tenemos de músculo. Porque el músculo, hablando a modo básico, el músculo es lo que nos protege, es lo bueno en nuestro organismo. La grasa innecesaria, porque tenemos que tener un porcentaje necesario de grasa en nuestro cuerpo. Aquella que sobra es la que nos va a llevar a enfermedades crónicas. Entonces, me parece que lo más importante es ese balance, más allá del peso total, porque de nada nos sirve tener un peso normal y dentro de los parámetros si tenemos un porcentaje de grasa sumamente alto.
Para prevalecer esos niveles interesantes de masa muscular, se trabajar la fuerza, y ahí es donde entramos nosotros, los entrenadores personales, que creo que al final ese trabajo de fuerza es básico para ligamentos, articulaciones, para tu sistema en general, para una salud integral en este sentido. Hemos visto que te alimentas genial. Antes dicho de refilón que entrenabas, pero ahora mismo es una pregunta más personal, ¿eh? Pero ahora mismo estás entrenando también.
Mira, siempre entreno. Ahora lo más gracioso, yo es como que digo que el universo me fue preparando para la cuarentena, porque hace aproximadamente unos 2 meses que estaba, desde que llegué a Barcelona, hacía pilates, luego empecé a bailar un poco, empecé a tomar clases de ballet, y me daba cuenta que con la rutina en el día estaba muy agotada. Y claro, yo tenía que entrenar por la noche y me daba cuenta que no rendía, incluso hasta el punto de hacer las cosas mal, que sabía que me iba a terminar lesionando o que no le estaba ayudando al cuerpo. Entonces dije, no, voy a empezar a entrenar en casa al ritmo que el cuerpo ese día me lo permita. O sea, si tengo un poco más de energía, hago algo mucho más fuerte, y si no, hago algo más tranquilo. Y la verdad que me está yendo de maravilla. O sea, como dije, me apasiona entrenar, o sea, que esa disciplina de todos los días hacer algo lo hago porque me encanta. Pero esto de ir amoldándolo a la intensidad que puedo, me parece genial. O sea, me está resultando muchísimo. Así que sí, hace 2 meses que entreno en casa.
Qué guay, genial. Genial, y más, como has dicho, los días que estamos viviendo, así que genial. Al final da igual de entrenar donde sea, pero al final lo importante es moverse.
Totalmente. Bueno, ya estamos... No, estamos incluso llegando. Lo que te quería decir en esto de que ahora todo el mundo está entrenando en casa, que he escuchado muchas, decir limitaciones internas de... No, pero no tengo colchoneta, no tengo mancuernas, no tengo... Y yo, pero chicos, yo hace 2 meses entreno en casa y no tengo nada de todo eso. Exacto. Que no pongamos excusas para intentar justificarnos.
Exacto, se pueden hacer mil millones de cosas y ejercicios, y con tu propio peso corporal puedes hacer muchísimos movimientos y trabajar de una manera igual de intensa que lo podrías hacer en...
Totalmente.
no, quizás en un punto quizás necesitamos cargas, como lo decías, unas mancuernas, unos lastres, etcétera, pero bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, así que yo también soy de tu opinión, que al final son autolimitaciones y digamos, excusas. Noelia, estamos llegando ya al final, está siendo muy, muy apasionante y está siendo de muchísimo valor esta entrevista, al menos yo estoy aprendiendo mucho. Y yo, al final de estas entrevistas, pido que si tenéis o si que nos recomendáis a alguien que creéis que podría ser interesante entrevistar aquí en este podcast, teniendo en cuenta que, como te he dicho en un principio, aquí la idea es que cada semana toquemos, digamos, un apartado diferente de lo que es la salud. En este caso hemos tocado nutrición, pero podría ser de psicología, podría ser a nivel de entrenamiento. Es decir, tocamos un poquito, porque al final una persona es global. ¿Tienes algún contacto o alguien que crees que podría ser interesante entrevistar?
Bueno, justamente hay un profesional de la psicología a quien yo admiro muchísimo y que me ha ayudado un montón. Es un psicólogo argentino, se llama Jorge Berraondo. Vale. Y bueno, realmente lo recomiendo.
Apunto su nombre, a ver si tengo la suerte de contactar con él y engancharlo para invitarlo a este podcast. Pues nada más, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Noelia, por esta entrevista. Y para finalizar, ¿dónde nuestros oyentes pueden encontrarte en tu proyecto, en redes sociales, página web, etcétera?
Bueno, principalmente me muevo por Instagram, en noe.gargos. Y dentro del Instagram también está el link para ir al blog, donde también subo bastante información.
Perfecto. Pues apuntado está, lo dejaremos en las notas del programa y nada más. Que vaya muy bien y un abrazo, Noelia.
Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, encantadísima. Y bueno, muchísimas gracias y buen día.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Noelia es su humildad en cuanto a la transmisión de conocimiento, de todo lo que sabe, de la manera que tiene de expresarlo. Y luego, esa paz que transmite y calma cuando da sus explicaciones. Me explico. Creo que en este mundo del cual nosotros pertenecemos, mucha gente tiene prisa. Prisa en el sentido de, por ejemplo, quiero perder 5 kilos en 2 semanas. Bien, Noelia va un paso más allá y recalca la importancia de unos buenos hábitos. En contra un poquito de los objetivos concretos. Habla de solidificar unos buenos hábitos alimenticios, que eso a medio o largo plazo es lo que te dará al final los resultados que andas buscando. Así que bueno, ese es el tip que yo he sacado de ella y del cual me siento muy, muy, digamos, de la mano. Y nada más, espero que te haya gustado. Te animo a que te suscribas a nuestra newsletter entrando a hoyentreno.es. Que allá donde nos escuches, te suscribas también al podcast, ya nos escuches desde Spotify, desde iVoox, desde iTunes, de donde sea. Y te animo a que dejes una reseña o comentario que hará que este podcast siga avanzando y siga creciendo. Luego, que nos sigas, si utilizas las redes de Instagram y Twitter, nos puedes encontrar con el usuario @hoyentreno_. Y nada más por hoy. Espero que te haya sido súper interesante esta entrevista y nos vemos la semana que viene con un próximo invitado. ¡Un saludo!